Ayer celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, fiesta conocida popularmente como la Candelaria. Se trata de una tradición del pueblo hebreo en la que los padres van al templo a dar gracias a Dios por el nacimiento, por la vida del primogénito. Como buenos judíos, José y María, María y José, cumplieron con esta tradición. Allí había miles y miles de personas que estaban realizando exactamente lo mismo. Imaginemos que el templo de Jerusalén podía ser como hoy en día la Basílica de San Pedro del Vaticano. En mitad de una bulla, ellos eran una parejita más con un niño pequeño en sus brazos. Sin embargo, había allí un anciano llamado Simeón que los distinguió del resto. Cuenta el relato evangélico que este hombre estaba muy lleno de Dios y eso le permitió mirar con ojos distintos. Acercándose, tomó al niño en brazos y a voz en grito dio gracias a Dios porque le había permitido conocer con sus propios ojos al Mesías. Toda una vida esperando a este momento, subiendo cada día al templo, confiando en una promesa que Dios le había hecho hace muchos años. Qué buena enseñanza la de Simeón, la enseñanza de la confianza total en Dios, la perseverancia del día a día de saber que Dios tarde o temprano cumple sus promesas y la enseñanza de que nada vale tanto en este mundo como poder reconocer a Dios en mitad del trasiego de la vida. Es viernes 3 de febrero, San Blas, comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la actualidad es lo que manda y de la mano de Raquel Moyano te contamos lo que es y será noticia en nuestra iglesia de Córdoba. Ayer se celebró la jornada de la vida consagrada.
En la fiesta de la presentación del Señor, el obispo mantuvo un encuentro con todos los consagrados y consagradas de la diócesis, que comenzó con la celebración de la misa en la catedral. En su homilía, don Demetrio dijo a los consagrados que ellos son un regalo de Dios para la iglesia y un signo visible de la santidad que se hace palpable en los diferentes carismas de servicio a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, en el campo de la educación, de la evangelización y también de la oración contemplativa. El encuentro continuó después en el Salón de Actos del Palacio Episcopal.
También nos hacemos eco de la jornada de pastoral obrera.
Un año más están celebrando esta jornada, precisamente comenzaron ayer y continuarán hoy mismo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Episcopal. Este año llevan por lema Empresa, Trabajo y Doctrina Social de la Iglesia. La primera ponencia estuvo a cargo de Francisco Javier Alonso, vicepresidente de Justicia y Paz en España, organismo de la Conferencia Episcopal para la Promoción de los Derechos Humanos.
Nuestro trabajo sirve para realizarlo. Estamos en contacto con personas, con jóvenes. Eso es una cosa que te llena, ¿verdad? Es que el trabajo debe servir para eso. Cualquier trabajo, especialmente los que estamos al servicio de los demás, pues debe servir para eso, para realizar la persona, satisfacer sus necesidades básicas. Obviamente, si estamos hablando de trabajos que no nos permiten llegar a fin de mes porque los salarios, ¿verdad? O que no nos dejan conciliar la vida familiar, ¿verdad? Bueno, pues el trabajo debe servir para satisfacer necesidades básicas.
Esta tarde participará el militante de la OAC y sociólogo Alfonso Alcaide.
Manos Unidas celebrará la misa del lanzamiento de la campaña en la catedral este domingo.
Los voluntarios de Manos Unidas presentarán en la misa de 12 de este domingo en la catedral esta nueva campaña que lleva por lema El mundo no necesita más comida, necesita gente comprometida. Además, la semana que viene vendrá la misionera de María Auxiliadora, María Teresa Andrade, para contar su testimonio. La conferencia será el próximo jueves 9 de febrero a las 8:15 en el centro parroquial de San Miguel Arcángel de la ciudad.
Por otro lado, anunciamos que la Universidad CEU San Pablo de Madrid entregará el premio titulado Bárbara Castro en un corazón de madre, un reconocimiento al testimonio de la que fue nuestra compañera aquí en COPE y en el Departamento de Comunicación del Obispado de Córdoba.
Bárbara Castro falleció en 2012 con apenas 30 años cuando en pleno embarazo se le detectó un cáncer. Ella pospuso su tratamiento hasta dar a luz a su hija. Será una mención a su memoria y testimonio de amor y vida con el que se reconocerá aquella persona o institución que apoye la maternidad en circunstancias de especial dificultad.
Recordamos ahora la presentación del informe sobre libertad religiosa en el mundo.
El pasado viernes se presentó en el Obispado este estudio sobre la libertad religiosa en 196 países de todo el mundo. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, confirmó que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo.
La libertad religiosa está clarísimamente en peligro. Es un derecho fundamental
como decíamos antes, pero es un derecho que está francamente atacado, vulnerado.
En su intervención, el obispo recordó que la sangre de estos mártires es semilla de nuevos cristianos.
Y un año más, alumnos, profesores del estudio teológico San Pelagio celebraron la fiesta de Santo Tomás Aquino.
El acto comenzó con la celebración de la misa en la capilla del seminario, presidida por el obispo, quien en su homilía habló de la figura de este maestro que encontró el rostro de Dios en el estudio de las ciencias sagradas. A continuación, el obispo bendijo una placa en agradecimiento a dos bienhechores del seminario y finalmente se impartió una conferencia sobre teología a cargo del rector del Seminario Mayor de Ávila, Gaspar Hernández Peludo.
También recordamos la celebración del bicentenario de la Fundación de los Hermanos Maristas.
El pasado domingo, numerosos miembros de la comunidad marista de Córdoba, así como los alumnos del Colegio Cervantes, se reunieron en la catedral para participar en la misa de 12 y festejar así los 200 años desde que San Marcelino Champañán fundara esta institución. Asimismo, en la celebración dieron gracias a Dios por los más de 38.000 hermanos maristas consagrados al Señor en estos 200 años.
Y por último, anunciamos la jornada sobre pastoral de la salud que se celebrarán la semana que viene.
Con el lema Salud para ti, salud para tu casa, estas jornadas alcanzan ya su cuarta edición y se llevarán a cabo del 8 al 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Episcopal. Entre los temas se abordará la sedación paliativa, las enseñanzas del Padre Pío y el sufrimiento, y escucharemos también el testimonio de las hijas de la caridad con los enfermos de SIDA.
Hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos para hablar de una historia de esas que te devuelven la fe en nuestra humanidad.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-293716.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace 5 años, en una preciosa playa de la región de Esmeraldas, en Ecuador, el misionero gaditano Pedro Manuel Salado estaba de excursión con un grupo de niños de la escuela donde él era maestro. Se trataba de un día precioso de convivencia, sobre todo para los pequeños, muchos de ellos procedentes de familias muy humildes. 7 de los pequeños jugaban y reían en la orilla, cuando un fuerte remolino se los comenzó a llevar mar adentro. El hermano Pedro Manuel, que por cierto tenía un gran respeto al agua, no dudó en ningún instante en lanzarse a rescatarlos. Los fue sacando uno a uno, y cuando los 7 estuvieron a salvo, tras sacar a los 2 últimos, Selena y Alberto, falleció en la orilla exhausto. Muy buenas tardes, padre Manuel Jiménez. Padre. Don Manuel Jiménez, buenas tardes. Parece que lo hemos perdido, no sé, vamos a intentar recuperar esta llamada. Precisamente hablamos del padre Pedro Manuel Salado, de origen gaditano, que se celebra pasado mañana, el día 5 de febrero, 5 años desde su fallecimiento. Padre Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, parecía que habíamos perdido la comunicación, pero está ahí. Hemos contado un poquito, a grandes rasgos, lo que fue el último momento, los últimos instantes de la vida del hermano Pedro Manuel. Manuel Jiménez es el responsable en Córdoba de la familia religiosa a la que pertenecía el hermano Pedro Manuel. Quería preguntarte primero, Manuel, Hogares de Nazaret. Es conocido por mucha gente, pero por otra mucha no. ¿En qué consiste los hogares de Nazaret? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, es una obra de la Iglesia que fue fundada precisamente en Córdoba con aprobación diocesana por el obispo de Córdoba hace pues casi 40 años. Nuestra misión principal pues es la infancia, la adolescencia más desprotegida, también atender a los jóvenes, a la familia, desde el carisma de la Sagrada Familia, la sencillez, el trabajo, la oración. Es un poquito así, a grosso modo, nuestra labor, nuestra misión.
Manuel Jiménez, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en el hogar de Nazaret de Puente Genil.
De Puente Genil.
Tenemos una casa.
Efectivamente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa casa de Puente Genil? ¿A cuántos niños asistís? También tenéis este perfil claramente marcado de atención a las familias. Cuéntanos.
una casa que yo siempre digo que es preciosa. Los que vivimos por el trabajo que hacemos, vivimos en comunidad, tres hermanos, vivimos en comunidad, dos religiosos, yo como sacerdote también, y atendemos pues a unos nueve niños. Dos viven aquí con nosotros, uno es un joven estudiante que está ahora haciendo ya bachiller, al cual pues estamos ayudando a sus padres, que son pues de fuera, son de Cádiz. Y después tenemos otro chico, hijo de una inmigrante, que también trabaja muy lejos y es chiquito. Este chiquito tiene 4 años y viven con nosotros. Y después atendemos a otros 7 niños todos los días, todas las tardes, aquí en la casa de aquí del pueblo. Uh-huh. Vienen con nosotros, pues hacen sus deberes, también cenan, juegan, intentan hacer una vida familiar también estable. Y además pues tenemos grupos familiares, compadres, matrimonios, jóvenes, para, como digo, atender también a la familia. En coordinación con todas las parroquias, trabajamos en conjunto con todos nuestros hermanos sacerdotes.
Padre Manuel, cuando te preguntan por el hermano, ¿no? Muchos le decían, si no me equivoco, ¿no? El papi allí en Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que te sale? O sea, ¿qué cuentas tú sobre esta historia que hemos empezado un poquito la entrevista marcando sus últimos minutos de vida? Pero fue una vida entregada.
Sí, yo tuve la suerte de poder estar con él 4 años en Ecuador, aunque estábamos en sitios diferentes. Yo estaba en la capital, en Quito, con un hogar, él en la misión en Quinindé, allí entregado en una escuela y un colegio. Y bueno, pues, lo que puedo decir de él es que tuve la suerte de coincidir con él, de aprender de él muchas cosas. Fue superior mío durante todo ese tiempo, y era un hombre humilde, un hombre alegre, entregado, que quería mucho a la comunidad y por supuesto mucho a los niños. Por esto pues esta forma de morir es quizás el broche a una vida entregada a esos niños que Dios le encomendaba, ¿no?
Uh-huh. Murió también muy joven, porque relativamente joven, ¿no?
Sí, con 44 años recién cumplidos. Uh-huh. Nací el 1 de enero del 68 y morí en el 2012, pues con 44 años recién cumplidos. Así es.
Manuel, habéis hecho...
Joven, pero muy desgastado, ¿eh? Las imágenes que se ven en algunos sitios, pues es una imagen
desgastada. Sí, alguna fotografía así lo muestra, sí.
Es un sitio donde se desgasta mucho
el
ambiente.
Si no me equivoco, este domingo, pasado mañana, se celebra el 5º aniversario y presentáis un documental. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir, qué podremos ver en este documental, cómo podremos acceder a este documental, en qué va a consistir la presentación de este domingo.
Sí, desde hace tiempo estábamos persiguiendo un documental, hacer un documental que se pudiese además compartir en internet, pues al trabajar nosotros con niños y familias, pues claro, el tema de la privacidad de imágenes, pues nos pedía hacer un documental también con mucha delicadeza. Y ya para este 5º aniversario intentamos realizar, el Señor nos puso en nuestro camino pues a un joven que también trabaja en la diócesis de Córdoba, y este joven pues también nos ha hecho una buena mano voluntariamente, y hemos podido hacer un documental de unos 10 minutos para que no sea muy largo en internet. Nos recomendaba que fuese corto por el tema de internet, y aquí pues contamos, personalmente cuento un poco la vida de Pedro Manuel, pues con las pocas imágenes que tenemos del hermano, que era demasiado humilde y le costaba mucho salir en la foto. Entonces intentamos hacer una recopilación, y va a salir su vida y su entrega en este documental, en esos 10 minutos, un documental que también es...
Por internet, pero en concreto este domingo lo presentáis, ¿dónde, Manuel?
Este domingo lo presentamos en el Obispado de Córdoba. Gracias al Obispado podemos presentarlo antes de la misa, que también se dice, junto con Manos Unidas, a las 12 del mediodía, pues a las 11 será presentado en el Salón de Actos del Obispado de Córdoba. Y después ya pues en esa tarde o quizás la mañana siguiente ya será colgado en internet, pues para que pueda ser visto por todos aquellos que lo deseen.
En una semana además muy significativa para todo lo que es la vida consagrada. Ayer mismo celebrábamos precisamente la fiesta, la gran fiesta, la jornada de la vida consagrada. Y tenemos esta familia muy cordobesa, que son los Hogares de Nazaret. Cuéntanos un poquito, Manuel, ¿cómo estáis en el tema de vocaciones, la salud vocacional de esta familia concreta?
Bien, partiendo de que pues somos, tenemos que asumir que somos una familia sencilla y humilde, como la primera Sagrada Familia, que eran tres. Nosotros somos unos poquitos más que tres, está claro, pues somos unos 30 aproximadamente, entre hermanos y hermanas. Uh-huh. y bueno, pues queremos confiar en el Señor. Él nos manda poquito a poquito vocaciones. Es verdad que justo después de la entrega de Pedro Manuel, el Señor nos bendijo con tres vocaciones, dos masculinas y una femenina. Dos de ellas estarán presentes también en esta misa, porque fue pues a los pocos meses. Es el símbolo de que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto, da mucho fruto, y estos tres hermanos pues sabemos que son enviados por Pedro Manuel, al cual le seguimos pues pidiendo esas vocaciones pues que necesitamos para atender a tantos niños que están abandonados, que tocan a nuestras puertas y que tenemos que decir, esperar un poquito que nos lleguen fuerzas. Pues le pedimos al Señor esas vocaciones, que también pues nos va mandando poco a poco, y se lo agradecemos mucho.
Pues ha sido un placer hablar contigo, Manuel. Agradecemos también que pongáis en el candelero, así decía el Evangelio, ¿no?, las obras buenas de, en concreto, de este hermano que entregó su vida hace 5 años en una playa, salvando a 7 niños. Y estamos deseando poder ver esos minutos, esos 10 minutos de documental, un poquito contándonos la vida, el testimonio que habéis recogido sobre este hermano. Manuel, muchísimas gracias y...
Gracias también a vosotros.
Y gracias por atender los micrófonos de COPE. Un abrazo.
Un saludo. Adiós, adiós.
Después de la publicidad llega, como cada semana, toda la información del Papa Francisco.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-293716.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sintonía, como cada semana, nos recuerda que estamos en el tiempo del Papa. Amigo Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pablo. Comienzo con el tuit más destacado de la semana, que dice así: nada es imposible si nos dirigimos a Dios mediante la oración. Todos podemos ser constructores de la paz.
La oración y la paz unidas en este mensaje del tuit de Twitter del Santo Padre. Miércoles, como cada semana, supongo que ha habido audiencia. ¿De qué trató la catequesis, Pedro?
El significado de la muerte y la naturaleza de la resurrección fueron los temas sobre los que habló el Papa Francisco en su catequesis del miércoles, que tuvo lugar en el aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre reflexionó sobre el miedo natural a la muerte que todas las personas sienten y la esperanza cristiana radicada en la resurrección de Cristo. Remitiéndose a las palabras de San Pablo en su carta a los Tesalonicenses, el Papa Francisco afirmó: todo pasa, pero tras la muerte siempre estaremos con el Señor. Esa es la certeza total de la esperanza cristiana. Si en catequesis pasada el Santo Padre se centró en el mensaje de esperanza presente en el Antiguo Testamento, en esta ocasión explicó el mensaje de esperanza en el Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos, somos hombres y mujeres de esperanza, aseguró.
Y estamos ante una anécdota, yo ya he podido conocer parte de ella, muy cordobesa, del Papa Francisco. Cuéntanos, Pedro.
Entre las calles romanas Vía 20 de Septiembre y Vía Piave se encuentra la Casa de la Esclava en Roma, donde Santa Rafaela María se encuentra incorrupta. La semana pasada pude estar allí visitando la casa y dio la casualidad de que el Papa Francisco había estado tan solo 2 semanas antes. Así nos contaba la hermana Antonina la visita del Papa.
Bueno, el Papa Francisco ha venido en esta iglesia de Vía Piave, Roma, para visitar y agradecer a Santa Rafaela, porque su vida ha sido muy iluminante y además le ha ayudado en un momento difícil de su vida. Su testimonio la ha acompañado y bueno, ha visitado también la comunidad, le ha encomendado a las hermanas de ser gozosas, de ser personas de testimonio creíble. Bueno, se ha entretenido con ellas con mucha simplicidad, como fuera una persona muy, muy amiga, una persona de casa, con mucha afabilidad.
También nos contaron las hermanas que la visita duró algo más de 2 horas y que ninguna de ellas sabía que el Papa las iba a visitar. Francisco estuvo un buen rato rezando ante la tumba de Santa Rafaela y después se reunió con las comunidades de las esclavas para echar un rato de charla y que las monjas le preguntaran las inquietudes que tuvieran. Antes de volver a casa de Santa Marta, fue a visitar a las hermanas más ancianas y enfermas, que se encuentran en un piso cercano a la comunidad. En la dedicatoria que Francisco dejó en el libro de visitas, pudimos leer que en la vida de Santa Rafaela varias veces ayudó al Santo Padre en momentos muy difíciles de su vida, y por eso fue a agradecer tanto bien que le hizo su ejemplo.
Esta semana te ha superado, amigo, con esta pieza de periodismo de investigación. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Y repasamos ahora la agenda para los próximos días. Comenzamos por esta misma tarde.
Dentro del ciclo de cine con Alma se proyectará la película El jardinero fiel a las 7 de la tarde en la Sala Caja Sur de Reyes Católicos. También hoy por la tarde tendrá lugar la segunda jornada de Pastoral Obrera a las 7:30 en el Obispado. Y además esta noche se presenta en concierto el primer disco de la orquesta y el coro de la Catedral a las 21 horas en el Círculo de la Amistad.
Mañana sábado, día 4 de febrero,
se celebrará el Consejo Diocesano de Pastoral desde las 10 de la mañana en la Casa de Espiritualidad de San Antonio.
Recordamos que el domingo, ya nos lo ha comentado el Padre Manuel, se presentará el documental del hermano Manuel. Se celebran 5 años desde la entrega de su vida. Comenzamos la semana el lunes, día 6.
Dentro del ciclo de cine sobre el ministerio sacerdotal se proyectará la película Las Manos. Será a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Episcopal.
En mitad de la semana, el miércoles, día 8 de febrero,
comienzan las jornadas de Pastoral de la Salud, que se celebrarán hasta el día 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado.
Y finalmente, el jueves 9 de febrero,
habrá Consejo de Arciprestes a las 10:30 de la mañana en el Obispado.
Ayer se celebró el día de la presentación, el día de la Candelaria, como quieran llamarle. Y en ese día se recuerda a los religiosos, ya lo hemos comentado. Es día de agradecer a Dios la vida, pues, de esa monjita, de ese hermano que ha pasado por tu existencia. Esta mañana yo pensaba en mi vida personal y desde muy niño aparecen rostros de religiosos y religiosas, y cuánto bien me han hecho y me siguen haciendo. Gracias de corazón a todos los que sé que escucháis este programa y habéis consagrado vuestras vidas al Señor. Con esta canción llegamos al final del espejo. Recuerden que el domingo tienen otra cita con la información de la Iglesia Diocesana en Iglesia Noticia. Y la semana que viene volveremos a estar aquí el viernes en el espejo. Saludos de Caridad Delgado en el control técnico, de Pedro Nolasco, de Raquel Moyano y de quien les habla, Pablo Garzón. Que pasen un feliz fin de semana.
Presta.